presidente de la República es la lucha contra la corrupción, en el caso Senasa debe acentuarse, declarar impunidad cero. Es mi criterio.
Saludos, Juan Hernández, y este es un breve boletín informativo de Teleradio América Televisión Mundial.
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, Elías Báez, informó que en un monitoreo realizado en varias farmacias del Distrito Nacional evidenció el desconocimiento y la no aplicación de formulario para la disposición parcial de medicamentos ambulatorios. Asimismo, recordó que es un derecho de los afiliados decidir entre esperar a que la farmacia complete los medicamentos o dirigirse a otra sucursal. En otra información, la Policía Nacional informó en coordinación con el Ministerio Público que investiga las circunstancias en que un niño de 10 años perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas de bala la noche de este jueves. Durante un hecho registrado en el sector Villa Duarte, Santo Domingo Este. De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 7 de la noche, dos hombres aún en proceso de identificación se desmontaron de una jipeta negra y realizaron múltiples disparos en dirección a un establecimiento improvisado tipo paletera donde se encontraban las personas afectadas.
Y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
Me siento muy contenta de estar aquí. Soy Edith Febles y quiero felicitarles en esta Navidad. Como dice su canción de Navidad, Navidad en Libertad, Carlos Mejía Godoy, les deseo una Navidad en justicia y libertad. Oigan este tema.
Feliz Navidad, feliz Navidad, en justicia y libertad.
A mí particularmente me agrada muchísimo. Son las letras de una canción que nos invita a pensar en los demás. Feliz Navidad, en justicia y en libertad.
Feliz Navidad, un mundo mejor, sin miseria ni opresión. La, 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 la.
Thank you. es clasificación A, para toda la familia.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo.
Y yo.
Y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez, claro que sí, hay gente que nos confunde todavía, Edith y a mí somos un poquito parecidas, tenemos como algunos elementos, pero yo soy Ogla y Edith está de vacaciones, aunque es muy probable que la próxima semana pues la puedan
ver en algunos de los programas porque me tendré que ausentar por unos días, pero luego regreso inmediatamente a este espacio. Gracias a la gente que nos ve a través de Teleradio América en la República Dominicana, sin importar cuál sea la señal de su cable, pero nos está viendo a esta hora del día. Agradecemos infinitamente la fidelidad de su sintonía y que nos permitan llegar hasta sus hogares. Igualmente a la gente que nos ve a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana, agradecemos inmensamente este privilegio que nos dan cada día de poder acercarnos a sus espacios, sus lugares de trabajo, sus encuentros familiares o en el entorno donde usted está compartiendo con sus seres queridos y allegados, pues que nos brinde esa oportunidad de escuchar lo que hacemos aquí es de alto valor para cada una de nosotras. Igualmente en el canal de YouTube de Edith, una comunidad de la que estamos inmensamente agradecidos porque hacen cada vez más visible el contenido de este espacio. Recordar que pueden seguir a Edith en sus redes, arroba Edith Febles en Instagram, ex Facebook, donde estamos transmitiendo este contenido igualmente en vivo. A mí, por supuesto, en arroba Oglavetiza me pueden encontrar en Instagram. Hoy seguimos con el tema que es de prioridad para todos los dominicanos en el interior del país y también en el exterior, porque está relacionado con temas de la salud y hay elementos que obviamente tenemos que rescatar, tanto de lo que ha pasado y lo que pasa en las audiencias que conoce el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, como también lo que dice el expediente. Nosotros hemos hecho un ejercicio con ustedes en estos días y vamos a continuar haciéndolo porque la forma en que está documentado, y es muy práctico que ustedes lo puedan ver, porque no es lo mismo que yo les pueda contar o que yo les pueda hacer un resumen, a que lo puedan leer junto conmigo, que es ese documento de más de 537 páginas que el Ministerio Público ha elaborado. No más de 537, sino son 537 páginas, son más de 500. Y sacar esos espacios para poder comprender toda esa estructura de SENASA y todo lo que uno va viendo, lo que sale cada día, pues genera mayor indignación y nos obliga a exigir definitivamente sanciones en lo más drástico a todos aquellos que estuvieron involucrados, a todos aquellos que jugaron con la salud del pueblo dominicano, a los que no tuvieron piedad de un adulto mayor, de un niño con discapacidad, especialmente un niño con autismo. Recordamos tanto que hablamos aquí de la ley de autismo. Más adelante les voy a poner un caso muy puntual que se dio a conocer en la noche de ayer en esos espacios relacionados al tema de un menor de edad que debía estar recibiendo asistencia y que al final no la recibió. Todos esos elementos obligatoriamente dejan una indignación colectiva que debe llevar a las autoridades a actuar con mayor nivel de responsabilidad en este caso, porque todos los casos de corrupción son condenables si se determina efectivamente que ocurrieron, pero cuando se trata del tema de la salud, de lo más esencial y lo más preciado de la vida, pues tiene una trascendencia mucho mayor. Quiero irme a la pausa para no entrar así en los detalles inmediatamente y ya más adelante entonces puedo compartir con ustedes alguna de esas incidencias que han salido a relucir con relación al caso SENASA.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Dominicanos y dominicanas, tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100,
una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo,
pero mami,
ay perdón, disculpa,
Ok, seguimos.
¿Y todos los jóvenes en edad escolar?
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Gracias por seguir con nosotros. El expediente voluminoso que ha presentado el Ministerio Público con relación a lo que ocurrió en Senasa, de que estamos hablando de manera preliminar, de una afectación a casi 16 mil millones de pesos del Seguro Nacional de Salud, tanto en lo relativo al régimen contributivo como al régimen subsidiado, pues sigue generando una serie de impresiones y situaciones que se han dado a conocer y que a lo largo ya de estas horas se ha confirmado. Uno de los aspectos que hemos dicho en este espacio con relación a los diferentes imputados, de manera puntual, el director o el exdirector del Seguro Nacional de Salud, el señor Santiago Hacim, de acuerdo a varios testigos, él habría sido la persona beneficiaria final de sobornos que, de hecho, en el día de la audiencia, han admitido hasta el momento tres de los principales empresarios involucrados en este entramado de presunta corrupción administrativa. Y uno de los elementos que el Ministerio Público está utilizando también de manera específica son los testimonios de el jefe de gabinete y de una persona que a la cual definen como amigo o que era amigo del señor Hacim desde hace más de 30 años, desde 30 años es su amigo y compueblano, que es el señor José Ortiz, a quien se le atribuye ser el receptor de manera puntual de estos sobornos. La medida de coerción ha sido recesada y se agotó una primera etapa en lo relativo a los imputados, que fueron los tres primeros empresarios. En este caso estamos hablando del señor Eduardo Reed Estrella, estamos hablando de la señora Cinti Acosta y también estamos hablando de Eidy, que es otra de las imputadas en ese proceso, la señora Eidy, que también era uno de los suplidores, vamos a decir, de esos productos para envejeciente, la señora Eidy Pineda, han manifestado, según los testimonios de la gente que salió de la audiencia de medida de coerción, que ellos habrían sido víctimas de extorsión y que fueron, digamos, obligados al pago de sobornos, sacando un porcentaje que va entre el 25 y el 30%. El Ministerio Público hizo, digamos, un recuento de lo que ocurrió en la audiencia Y parte de lo que decía la magistrada Mirna Ortiz, a quien ustedes van a ver en un momentito, es que la calidad de esa medida de coerción que ellos han depositado, pues está moviendo que los imputados estén declarando, estén admitiendo culpabilidad en los hechos. Eso evidentemente es una muestra de que están colaborando con el Ministerio Público. Vamos a escuchar lo que dijo la titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, PETCA, la magistrada Mirna Ortiz, con relación a esta medida de coerción del expediente Cobra.
En la noche de hoy, en la tarde de hoy, hemos presentado la medida de coerción de esta operación Cobra, presentando además un legajo importante de pruebas que comportan más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales. Esta medida de coerción ha sido de tal magnitud que tres de los imputados han admitido su participación en los hechos y han admitido también su colaboración al Ministerio Público, aportando elementos de prueba y admitiendo que los mismos pagaron sobornos a miembros del SENASA, incluyendo a su exdirector, el doctor Nacir.
¿A cuánto millón asciende?
En la tarde de mañana continuaremos con la presentación de las defensas, que es lo que resta, y luego la réplica del Ministerio Público, y en ese momento quedará el tribunal en condiciones de emitir su decisión.
¿Van a estar casados? ¿Tendrá que ser condicional?
No.
¿Va a estar casados? Esperemos a la réplica el día de mañana.
¿Van a estar casados? ¿Tendrá que ser condicional?
El monto de los sobornos asciende a más o menos 2,000 millones de pesos dominicanos.
¿Entienden ustedes que hay razones para declarar el caso y estar en prisión preventiva?
Más que razones para que el caso sea declarado complejo, una de esas razones es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que tiene bajo su cobertura más de 7 millones de dominicanos.
La magistrada, además de destacar que hay tres personas colaborando con el Ministerio Público, cuando se le preguntó si habrá un pedido distinto a la prisión preventiva para ellos, ella manifestó que hay que esperar la contrarréplica cuando ellos como Ministerio Público pues van a hacer, digamos, su pedimento final en cuanto a lo que está ocurriendo en el tribunal. Pero sin lugar a dudas hay un acuerdo ya previo, pactado, hablado o que se está concretando entre el Ministerio Público y estas personas que están declarando. Ustedes recuerdan siempre aquí cuando uno de los casos más emblemáticos es el caso Coral, cuando teníamos a Girón, y cada vez que hablamos de un caso de corrupción uno se pregunta cuál será el Girón de este procedimiento, cuál es el Girón de este caso. Y para lo que estamos viendo hay más personas que están admitiendo situaciones de involucramiento en esta red. El abogado de Santiago Jacime, el señor Miguel Valerio, también hablaba anoche con relación a estas imputaciones o esas declaraciones que han hecho los empresarios de manera puntual, el señor Rita Estrella, la señora Cintia Costa, y así como Eidy Pineda, con relación a los hechos que ocurrieron o que se les atribuye a lo interno del Seguro Nacional de Salud. Vamos a escuchar ese planteamiento, lo que pactaron o lo que hablaba el abogado del señor Jacín.
El señor Alcázar se
fue claro de que evidentemente no le dieron soborno a nadie. En el caso de él, incluso él logró demostrar hoy que no estaba cerca de ninguno de los funcionarios señalados. O sea, él lo demostró muy bien.
Varios de los empresarios señalaron que fueron víctimas de extorsión.
Bueno, eso es interesante. O sea, a los empresarios lo extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con señales.
Esta
es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tiene que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca. Incluso el señor Lacín canceló ambos contratos. Entonces, eso también mañana lo vamos a ver tranquilamente, porque vuelvo y repito, lo que nadie puede decir ahí, ninguno de los empresarios que le dio dinero, hay uno especialmente que fue votado de la oficina del señor Jacín, que dice que él fue con papel amarillo. No, él lo votaron de la oficina.
¿Por qué lo votaron entonces, Valeria?
Porque él fue ofreciendo cosas indebidas. Gracias.
Esto fue el señor Miguel Valerio hablando de esta audiencia. Es un audio un poco más largo, voy a volver a repetir con ustedes una partecita más adelante, donde él hace el énfasis diciendo que el señor Santiago Jacín no recibió los sobornos y que evidentemente hay un acuerdo entre el Ministerio Público y varios de los procesados en este caso. Además también del señor Jacín hablaron el señor Carlos Barcácer, que es abogado de Martínez Jacín, que es un joven al que según el Ministerio Público se le estaba vinculando como pariente del señor Santiago Jacín, y fue de los últimos que se entregó al Ministerio Público cuando luego del apresamiento de las primeras 8 personas. Y él decía, el señor Martínez ha demostrado que no es familia de Jacín y que él tenía algunas relaciones previo a que se dieran esas situaciones en el SENASA. Yo voy a querer que podamos escuchar lo que decía el abogado Carlos Barcácer con relación a este caso de manera específica.
Quisiera señalar, en el caso de Rafael Martínez Jacín, probamos que no era familia de Santiago Jacín. Y además, miren la lesidad, la poca lesidad. 15 millones de facturó, solamente el 33% fueron los reportados. De 15 millones, el 33%, ¿saben ustedes cuántos son? 4 millones.
4.000. ¿Y a dónde fueron esos 4 millones?
No, fueron trabajando. Estamos hablando de 16.000 millones de pesos con Rafael Martínez Jacín, que se quiso hacer una montaña de imputación. Solamente tiene estafa.
Doctor, los 4 millones.
Él tuvo que pagar algún soborno, como dijeron algunos de los.
Primero, trabajó todo. No, los 4 millones, dice el Ministerio Público, que fueron personas no consultadas, pero él no es médico. Y hay personas que se consultan y ponen el carnet a nombre de otro familiar. Eso pudo haber ocurrido. Y el que niega que no fue ocultado ni fue examinado, eso tiene que probarse a través de experticia. Pero el tema principal es que un 70% del Ministerio Público admite que él lo recortó y solamente tiene estafa. Única, una violación, única. Por eso que nosotros esperamos que ni siquiera se le imponga medida de coerción.
Doctor,
está colaborando.
Doctor, los 4 millones.
Está colaborando.
No, doctor. Perdón, él no tiene que colaborar. No va a colaborar para señalar a nadie ni para comprometer a nadie. Porque lo de él no alcanzó niveles tener que señalar a nadie de que se le imputó una coletiva. Ni tiene que señalar a Santiago Jacín ni a nadie, porque no es verdad que gracias a Santiago Jacín él tuvo su trabajo, no es verdad.
Esto planteaba el señor Barcácer en esta salida de estos recesos de la audiencia donde el juez Rigoberto Sena les conoce la solicitud que hace el Ministerio Público de prisión preventiva a los 10 involucrados en esta presunta red de corrupción que habría afectado las arcas o la reserva técnica del Seguro Nacional de Salud, SENASA, con cerca de 16.000 millones de pesos. Les decía que una de las imputadas o tres de los principales imputados, de manera puntual los empresarios, habrían admitido su participación en los hechos, pero quiero que ustedes escuchen de viva voz de uno de sus abogados, que es la persona que explica lo que su defendida dijo ante el tribunal. Y estamos hablando del representante de la señora Eidy Perdomo, quien cuando los compañeros periodistas le preguntaron justamente por si ella admitió haber participado y pagado soborno en la red de corrupción que se ha denominado a través de la operación Cobra, entonces fue esta respuesta que dio a los medios de comunicación.
Ella lo que ha dicho es que era sí o sí, que había que entregar un 30%, si no le pagaban. O sea, había que pagar.
¿A quién ella le entregaba el 30%?
Era víctima de una extorsión, Heidi.
Sí, sí. ¿A quién ella le entregaba? ¿A quién ella le entregaba el 30% si ella le exigía?
¿Su nombre, doctor Barroso?
Estor Misó. ¿Quién hubiera entregado a Santiago Jacín?
Sí, no. ¿A quién? ¿A quién ella entregaba el 30%?
A José Luis Ortiz.
¿A quién ella le entregaba?
Al GOR.
Esto decía la defensa de Eidy Perdomo, que ella ha sido según ellos, víctimas o era víctima de extorsión en la red de corrupción instalada a lo interno del SENASA. Dicho ese mismo planteamiento ha manifestado la defensa del señor Eduardo Reed, que más adelante les voy a presentar un videíto donde ellos llevaron al tribunal unas cajas. Esta vez yo creo que ellos superaron al Ministerio Público, que evidentemente es lo que siempre llevan muchas cajas. Pero eso lo vamos a poner un poquito más adelante, porque primero quiero ponerle otra vez la parte que hablaba el abogado Miguel Valerio con relación a estas declaraciones o admisiones de culpabilidad, porque si ya una gente ha dicho al tribunal, a mí me estaban extorsionando y tuve que pagar, pues está admitiendo los hechos que el Ministerio Público le imputa. Entonces, en ese sentido, el abogado Miguel Valerio daba estas declaraciones.
Ha habido una audiencia en la cual evidentemente tres personas ya pactaron con el Ministerio Público. Es un pacto que nosotros no lo consideramos adecuado porque eran personas que en dado caso eran coautores o autores de soborno. Me refiero al empresario Reed, me refiero a la empresaria Sensión y así por ahí. Ese es lo primero que queremos decir. En todos los testimonios que ellos dieron en el tribunal, ninguno dijo que le dio dinero directamente al señor Casillo. Nosotros mañana vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que evidentemente eso se va a tener que discutir, porque no puede ser que tú te perdones una vez, te den una oportunidad una vez y te demota. Entonces aquí hay un problema. En segundo lugar, ya el señor Jacín explicó hoy, Martínez Jacín, de que no era familia del señor Jacín. Eso era importante porque también se utilizó ese artefacto de que el señor Jacín había puesto un sobrino, que era Martínez Jacín, que no son ni siquiera familia, no tiene un parentesco, que es 500 mil Jacín, y eso también hoy quedó probado. En tercer lugar, el tema de la adulteración de los estados financieros también se demostró que la fecha que colocaba el Ministerio Público ni siquiera coincidía con la persona que está imputada. Nosotros hemos dicho que hemos visto serias incongruencias en el documento del Ministerio Público, pero será mañana, tranquilamente, que nos tocará a nosotros la última parte, porque resulta que todos los males de la República Dominicana empezaron con Jacín y terminarán con Jacín, lo que no es cierto. Entonces nosotros vamos a demostrar varias cosas, y lo he dicho varias veces, el señor Jacín no cogió soborno.
Valerio,
y lo vamos a demostrar tranquilamente.
Valerio. Esto es lo que decía Miguel Valerio con relación al caso del señor Jacín, y esto viene justo en momentos en que durante la audiencia el señor Eduardo Reed Estrella, quien es uno de los imputados y es el propietario de las empresas Kersun SRL del Este, así como Farmacar, que eran los centros de salud que tenían esta asistencia o este contrato para dar asistencia con el régimen subsidiado y contributivo del Seguro Nacional de Salud, pues él admitió y dijo que pagaba o daba dinero en soborno a una persona. De acuerdo a ellos, dicen que es a un tercero. Y en el caso de Valerio, ustedes escuchaban que él dijo que en la próxima audiencia iba a decir quién era ese testigo. Estamos hablando del señor Ortiz, que anteriormente les explicamos que este señor Ortiz estaba vinculado y se le menciona en el caso Calamar, y obviamente que el Ministerio Público tendrá que explicar esa participación de esa persona en dos actos de corrupción simultáneos y las razones por las cuales ellos deciden entonces tenerlo como un testigo y no como un imputado en este proceso. En el caso del señor Ortiz, y ahí ustedes están viendo estas, Ortiz no, el señor Reed, ellos mandaron una comunicación señalando que depositaron ante el Ministerio Público cerca de 12 contenedores o 12 cajas que contienen documentos y elementos de prueba relacionados con el arraigo personal, laboral y operativo del señor Eduardo Reed. El conjunto de documentos incluye evidencias que sustentan una colaboración activa y voluntaria con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos. Dentro del material, y podemos poner el título de donde dice que los empresarios se declaran, admiten culpabilidad en el hecho, para que la gente pueda entender un poquito el contexto mientras lo estoy leyendo. Dentro del material, según la defensa del señor Reed, entregado, se incorporan elementos que detallan las circunstancias en las que se habrían producido presiones y actos de extorsión vinculados a intermediarios atribuidos a terceros. Asimismo, dice el documento, aportaron documentos que acreditan la prestación continua de servicios a SENASA, incluyendo informes mensuales debidamente presentados y procesos de auditoría realizados por la CISALRIL. Hablan sobre la estructura operativa de las empresas Kersum del Este y Farmacar, las cuales agrupan, según ellos, 718 empleados y colaboradores. Dicen ellos en su nota de prensa que con las pruebas depositadas se incluyen certificaciones notariales que validan la prestación de los servicios a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos. Pero de todo lo que está ahí, a lo que nosotros nos llama poderosamente la atención y es parte fundamental, y por eso dice el Ministerio Público y también lo admitió el abogado del señor Hassim, es que ellos dicen: dentro del material entregado se incorporan elementos que detallan las circunstancias en las que habrían producido presiones y actos de extorsión vinculados a intermediaciones atribuidas a terceros. Ya usted puede sacar su propia conclusión. Y esto básicamente es lo que han manifestado y decían los abogados. De hecho, uno que escuchaba decir, dice, bueno, la cosa empezó mal para el señor Hassim. Ya tres personas han dicho que le pagaban soborno a él. Y obviamente eso generó una situación de que, como los medios de comunicación no pudimos entrar a la audiencia, no se dio autorización para que entrara, también el espacio, la cantidad de personas, pero aparentemente no hubo una autorización por parte del tribunal ni de las personas imputadas en que se permitiera el acceso a la prensa. Recuerden que estos casos de corrupción, mayoritariamente el presidente es que son públicos y se accede a la prensa, pero si hay alguno de los procesados que entiende, fuera de los funcionarios públicos, que entiende que no se debe ventilar eso a manera pública en estrado, como es una parte, digamos, secreta de la fase del procedimiento, pues se le da esa garantía con relación a lo que establece el procedimiento procesal penal en la República Dominicana. Pero aparte de que los medios no tienen acceso, sí se han producido información que dan cuenta de que está ese acercamiento, y el propio Ministerio Público, y como ellos también lo manifiestan en ese documento, han revelado el nivel de colaboración. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos, porque ahora tenemos a una persona que dice que era el intermediario y que buscaba el dinero de soborno y que entregaba el 90% al señor Hassim, que esa cantidad hizo un monto global de alrededor de unos 2.800 millones solo en soborno que habría recibido el señor Hassim, según el Ministerio Público. Y también tenemos a la parte que daba los sobornos. O sea, tenemos un presunto sobornador y la persona sobornada. Es decir, que la gente que dice, bueno, yo era víctima de esa extorsión y yo tenía que dar ese porcentaje. Definitivamente el caso SENASA es súper interesante y va a servir de precedente, y ojalá que, como decía la procuradora Jenny Berenice Reynoso, sente un precedente como pasó con el tema de bancario. Recuerden el fraude de Baninter y toda la situación que hubo por falta de supervisión y reglamentación. Luego que se produjo esa situación, pues obviamente la legislación en la República Dominicana cambió, la forma de regular la banca en la República Dominicana mejoró y dio mayor seguridad jurídica, que hasta el momento no se ha vuelto a tener una situación parecida. Ojalá en el caso SENASA pues se produzca lo mismo, porque estamos viendo una afectación a un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, que tenemos todos. Todos tenemos ese derecho, y cuando uno ve situaciones como esa, pues definitivamente no queda más que exigir que haya el mayor peso de la ley y haya un régimen de consecuencia para quienes atentaron con un derecho tan fundamental como ese. Vámonos al cambio, y al regreso quise dejar un caso aparte porque voy a volver al expediente para contextualizar y presentar también un poco lo que decía la procuradora el otro día, donde se ve materializado la afectación directa de esta red que involucró, que operó a lo interno del Seguro Nacional de Salud. Vamos al cambio.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro. Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Dónde está la habitación 2023?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, lo recojo.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Hola señores, me siento muy contenta de estar aquí. Soy Edith Febles y quiero felicitarles en esta Navidad. Como dice su canción de Navidad, Navidad en Libertad, Carlos Mejía Godoy, les deseo una Navidad en justicia y libertad. Oigan este tema.
Feliz Navidad. Feliz Navidad, en justicia y libertad.
A mí particularmente me agrada muchísimo. Son las letras de una canción que nos invita a pensar en los demás. Feliz Navidad, en justicia y en libertad.
Feliz Navidad, un mundo mejor, sin miseria ni opresión. La, 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 la,
la. Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Puede medir o tener una idea de la afectación general que pudo producirse a raíz de esta presunta red de corrupción que operó a lo interno de Senasa. Pero con el paso de los días van llegando casos y uno asume que van a llegar más. Y de hecho es lo que el Ministerio Público ha dejado para la segunda etapa de investigación. Por eso han dicho que hay un Senasa 2.0. Y creo que una de las razones por las cuales debe haber el Senasa 2.0 es porque tenemos situaciones como la que planteaba un abogado en la noche de ayer, de una madre de un niño autista que fue a un centro en Bonao, en un centro psicofamiliar, así lo describe él, centro psicofamiliar de Bonao, y se lo llevó al niño una vez y luego resulta que ese niño autista luego no pudo darse más terapias porque alguien, y aparentemente son de los miembros de esta presunta red de corrupción, decidieron utilizar los servicios de ese niño autista que lo necesitaba y lo tomaron para su beneficio particular, para engrosar sus arcas, para hacerse de dinero y decirle a esa persona que no le interesa lo que le pagas con su hijo. Porque cuando alguien hace una situación o alguien incurre en hechos como ese, simplemente le está diciendo: no me importa lo que pase contigo, no me importa tu familia, no me importa tu vida, a mí solo me interesa tener mi dinero. Y yo quiero poner con ustedes eso que comentaba el abogado en la medida de coerción, porque es una forma palpable de visibilizar el daño que lo que a lo interno de Senasa se estuvo produciendo tiene en la vida, o el efecto que tiene en la vida de los ciudadanos. Vamos con eso, señor director.
La señora Niurka Elvira tiene un hijo menor que por cuestiones legales no mencionaron su nombre. Niurka lo lleva al Centro Psicológico Familiar de Bonao a darle una terapia así. Una vez concluido el primer procedimiento de terapia, ella entonces para. En el segundo, entonces, ella no va a ese centro, va a otro a darle la terapia correspondiente a su hijo, que es autista. En el otro consultorio le dicen, mira, ya tu seguro no aplica. ¿Por qué? Porque las terapias fueron utilizadas todas en el centro psicológico familiar de Bonao, cuando ella no las agotó. ¿Qué ocurre? Que ella entonces tuvo que sacar de su dinero, no obstante haber pagado su seguro, pero que tiene que pagar entonces la consulta como si no tuviera seguro. Entonces, ¿dónde fue esto? En Bonao. Lo que quiere decir que ese entramado, su brazo, fue a nivel nacional, en contra de cualquier ciudadano de bajos recursos.
Gracias.
Y falta muchos imputados, de hecho.
Porque ese centro va a venir
ese
acá.
Centro, ya estamos querellándonos contra él.
¿Me repite el nombre, doctor?
Solamente tres años.
Repítame el nombre, Martínez.
El Centro Psicológico Familiar. Sí. De Bonao.
Muchísimas gracias.
Imagínense ustedes, nosotros tenemos alrededor de 2 años que hay una red bastante activa de padres de niños autistas que reclaman una mejor atención o mejores condiciones a través del Estado. De hecho, se creó una ley de autismo para asistir a esa población, porque el que tiene un niño autista es un tipo de discapacidad que tiene una demanda mayor, aunque no sé si al final entrarlo completamente en la discapacidad. Eso es uno de los debates, porque hay niños que tienen un tipo de autismo que son genios. Entonces hay como una situación en esta que es bastante distinta. Pero la que conocemos tradicionalmente, que es la que más impacta a las familias, si ustedes ven las campañas de Azul, el niño Azul, relacionada a las personas con autismo, y es porque estos son unos pacientes que requieren una atención mucho mayor. El padre o la madre que tiene un niño autista tiene que hacer una inversión mucho mayor, no solo en términos económicos, sino también emocionales, psicológicos, porque es todo un entorno lo que hay. Tiene que converger, tienen que cuadrar para hacerle la vida, digamos, lo más normal, para lo que nosotros es normal, a ese niño o esa niña. Entonces, figúrese usted que un padre decida pagar un seguro de salud y que tenga un seguro de salud con atención a los niños con esa condición, y de repente esa madre va a buscar esa asistencia, a la primera le dan la asistencia, dice, ah, bueno, perfecto, por lo menos el seguro me cubre. Y a la siguiente, cuando llega, le dicen, no, su seguro ya no le cubre. ¿Pero qué pasó? Bueno, como madre al fin, y tiene el niño y necesita y sabe la importancia de la terapia, lo paga. Lo grave de eso es luego enterarse de que una red decidió agotar los recursos que ella tenía determinado para atender a su hijo con condición de autismo, para lucrarse ellos mismos, para lucrarse de ese dinero, y a ella la dejan desprotegida. A ese niño le dejan sin el acceso a ese servicio de salud que es fundamental para él. Porque no estamos hablando de una terapia que alguien decide ir a hacer una terapia de manera voluntaria, no. En los casos de niños con condición de autismo es fundamental que ellos reciban esas terapias para ayudarles a complementarse y adaptarse al entorno de nosotros. Entonces, esto es una cosa vil, eso es cruel. Eso es una cosa que no tiene precedente, y por eso vuelvo y le digo la importancia de lo que decía la Procuradora General de la República en relación a que habrá un SENASA 2.0 y que habrá un SENASA donde se están investigando a médicos y centros de salud que se prestaron a este tipo de situaciones. Yo quiero recordar con ustedes también esto que decía Jenny Berenice Reynoso, porque escucharlo de su voz es muy importante y nos da una mirada de lo que uno tiene que prestar atención con relación al Seguro Nacional de Salud.
A SENASA 2.0, es evidente que el caso SENASA no ha concluido, es evidente que más personas serán imputadas. Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tienen que responder ante la justicia. Hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente que estos procedimientos no se hicieron solos y son procedimientos médicos. Del mismo caso se desprende que tiene que ser y debe ser así, porque la justicia tiene que ser igual para todos. Asimismo, también si hay múltiples centros de salud que están bajo investigación, no es que serán investigados, es que ya llevan un tiempo investigando. Para una sola persona se le hicieron más de 5 procesos de cateterismo sin necesitar solo uno, solo para cobrar los recursos, y esto es para nosotros absolutamente criminal. Igual que a alguien se le indiquen varias sesiones de radioterapia sin necesitarla, sectores vinculados a criminalidad organizada y a otros intereses querían hacer una contrarreforma.
Ella decía, eso es absolutamente criminal, y yo lo creo. Es absolutamente criminal, y por eso les decía que la afectación de lo que ahí ocurrió a los pacientes, a la gente que fue víctima de esta red, es algo que a lo largo del tiempo se va a ir identificando y saber qué tan lejos llegó esa red al interno de SENASA, y que si pudo afectar la vida de algunas personas fruto a la exposición a esos procedimientos que no los necesitaban. Porque vimos aquí que algunos casos de gente que no lo necesitaba, pero hay otros casos de gente que sí la necesitaba, y entonces lo que hizo esta red es quitar esa asistencia médica, tomarlo y hacer configurar que esas facturas se produjeron y luego entonces cobrarlo, que es parte de la duplicidad de facturas que decía el Ministerio Público que existe en ese procedimiento del SENASA. En el documento de medida de coerción, que era una de las partes que ahí les presentaba, y de hecho lo dice Jenny Berenice, y es esto que quería ver con ustedes en este expediente, pero ya en el mismo audio de ella lo detalla de manera específica, en el contexto de que hay gente que se le colocaron estén coronarios sin necesitarlo, se realizaron procedimientos quirúrgicos en piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados, se hizo la realización de endoscopías digestivas altas, la colonoscopía a pacientes sin riesgo ni sintomatología expresa, así como el pago de hemodiálisis de hemodiálisis a personas que no lo necesitaban. Entonces, el Ministerio Público también en esa misma página, nos vamos a quedar ahí, señor director, ahí en el punto S dice, pagaron un incremento, ya esa la ley, la manipulación de la lealtad, obstrucción de la justicia, sigamos aquí porque ese punto, en la página siguiente dice, la documentación, reportes y matrices analíticos remitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, así como las verificaciones realizadas en el marco de las competencias, revelan patrones reiterados de anomalías, entre las que se destacan incremento injustificado de servicio, injustificado en algunos servicios de salud, adulteraciones y maniobras coordinadas para viabilizar pagos irregulares, encubrimiento de la red fraudulenta. Pero me voy a quedar en ese punto, que es la que se tiene que ver justamente con lo que le habría pasado a la madre de ese niño autista, que es la señora Niurka. Y es lo que dice el Ministerio Público, que hay patrones donde se incrementaron, hicieron incrementos injustificados de algunos servicios de salud. ¿Qué dijo el abogado? Bueno, ella fue una vez a ese centro de salud, tuvo una asistencia, y luego entonces resulta, cuando va a un centro de salud distinto al que ella había ido, pues le dicen, no, usted consumió todo en tal lugar, usted agotó todo lo que le sobraba o todo lo que le daba la cobertura, porque el plan básico de salud, la gente que no tiene un complementario, un plan extra, aparte del plan básico, sabe que hay una cantidad de sesiones que se te permiten en el año. Si es un tema de enfermedad digamos, física, porque la gente aún en este país no entendemos que la salud también, la salud mental es una condición y es una enfermedad como tal, pero no se atiende. Y entonces los casos de asistencia de terapias y la gente que necesita también temas de salud mental, hay una cantidad limitada. No es indefinido como con, cuando pase si usted tiene un evento en términos físicos. Entonces, que le digan a esa persona, usted agotó todo lo que le quedaba para esa cobertura, es decirle que si en el año le tocaba hacer 6 terapias o 12 terapias a un niño autista, y que figúrese usted que probablemente los costos de terapia a un niño autista no va a ser menos de 3.500 pesos. No va a ser menos de 3.500 pesos. Y probablemente esté hablando yo un monto muy por debajo, porque el tratamiento a niños autistas no es igual que el niños o ordinarios, las sesiones que se le dan, ¿no? Entonces, figure usted que una persona, o calculemos un precio, 2.000 pesos, que tenga que pagarlo de manera privada luego de que se le agotó ese procedimiento, calcúlelo en 10 meses, 10 meses, 2.000 pesos, son 20.000 pesos que esa familia tuvo que dispensar, que sacar para invertirlo en el tratamiento de su hijo, a pesar de que tiene un seguro de salud que le daba cobertura en ese sentido. Entonces, lo que ahí ha ocurrido es un tema de crueldad que, vuelvo y reitero, que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos hablando del tema de salud, de lo más esencial, de un derecho fundamental, que es prácticamente del derecho a la vida, porque aquí, de hecho, acuérdense que la Constitución Dominicana establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la hora de la muerte. Recordamos siempre esos debates cuando se estaba hablando del Código Penal. Y entonces usted negarle el derecho a la salud, el acceso a la salud a las personas, es condenarlo, es negarle ese derecho a la vida, y sobre todo a la gente más desposeídas, porque el Seguro Nacional de Salud, la gran mayoría, es gente pobre. Los 5 millones que tiene son del nivel subsidiado, y el que está en el nivel subsidiado es gente que no trabaja. O sea, eso es bastante criminal. Criminal, como dice la procuradora Jenny Berenice Reynoso. Ha sido todo por hoy, agradeciendo infinitamente el privilegio que nos dan de llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes el contenido que con mucha responsabilidad elaboramos para cada uno de ustedes. Será hasta una próxima entrega. Soy Ogla Enesia Pérez. Les invito a seguir en este espacio de Edith Febles.
Editorial de Teleradio América, SENASA. La Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, en un expediente de más de 500 páginas, ha presentado pruebas contundentes de la red mafiosa y criminal que se aposentó con sus garras en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Contratos millonarios sin soporte técnico y en violación a la Ley de Seguridad Social. Empresas de carpeta cuya única finalidad era lavar el dinero robado destinado a la salud de millones de dominicanos. Extorsión, sobor.